Seguimos con cuestiones de actualidad en Revista de Educación, ahora en un espacio que nos presenta la profesora de Intervención Psicopedagógica de los Trastornos del Desarrollo, Laura Méndez, de la Facultad de Psicología de la UNED.
Buenas noches. El programa de hoy lo vamos a dedicar a ver la respuesta educativa que desde la nueva ley de calidad que se ha puesto en marcha hace muy poquito tiempo da a los alumnos con necesidades educativas especiales. Nos estamos refiriendo a aquellos alumnos que tienen trastornos del desarrollo relacionados con discapacidades sensoriales, psíquicas, motóricas o de personalidad y de conducta. Estos alumnos hasta este momento y desde los años 90, a partir de la promulgación de la LOCSE, el anterior reforma educativa, han estado integrados en centros ordinarios. Esto supuso un cambio muy radical con lo que se venía haciendo, ya que estos alumnos estaban en centros de educación específica, lo que llamábamos centros de educación especial, y llevaban, por lo tanto, un camino paralelo a lo que llevaban sus compañeros sin ningún tipo de trastornos. La LOCSE también supuso un nuevo cambio en la concepción, como decimos, de los trastornos del desarrollo. Es decir, ya no se hacía tanto hincapié en el déficit, en la carencia, como que se hacía hincapié en los recursos educativos. De manera que esas necesidades de estos alumnos, sus propios trastornos, se podían, digamos, aminorar según los recursos que poníamos en marcha para darles respuesta. Ahora mismo esa ley, la LOCSE, la estamos despidiendo porque tenemos que dar la bienvenida a una nueva ley, la ley de calidad, en la que se nos abren al menos bastantes interrogantes acerca de si realmente lo que supuso la LOCSE se va a seguir llevando a cabo. Y como digo, aunque sabemos, como ya comentaremos, que la nueva ley de calidad todavía no está desarrollada, pero sí que ya nos inciden en diferentes aspectos en relación con los alumnos con necesidades educativas especiales. Y bien, de todo ello queremos hablar hoy, y para ello hemos invitado a tres profesionales de la educación que actúan o se mueven en diferentes ámbitos. Hemos invitado a María Luisa Ramón Laca. Buenas noches, María Luisa.
Hola, buenas noches.
Ella viene en representación de FEAPS, Confederación de Asociaciones de Padres de Discapacitados Intelectuales. Ella nos va a hablar y va a ser aquí la voz de los afectados y de sus familias. También hemos invitado a Alicia Romero. Buenas noches, Alicia.
Buenas noches.
Directora del Centro Público El Sol. Es un centro que integra alumnos con deficiencia auditiva. Y ella viene esta noche en representación y llevando la voz de los docentes, es decir, de los maestros y de los profesores que están en el aula. Y finalmente hemos invitado a José Manuel Ruiz, orientador también del Colegio Público El Sol y con muchos años de experiencia en equipos psicopedagógicos, que viene también en representación y a dar voz a esos recursos internos y externos de la escuela, recursos, como digo, a los alumnos con necesidades educativas especiales. Bien, buenas noches de nuevo a los tres y os agradezco que hayáis venido. Y si os parece, vamos a empezar comentando un poco desde vuestros diferentes ámbitos lo que ha supuesto la LOCSE, esa ley que, como digo, despedimos, que ha supuesto respecto a los alumnos con necesidades educativas especiales. Si te parece, María Luisa, empezamos por ti, para que nos hables desde los afectados y sus familias.
Encantada. Para nosotros lo principal supuso eliminar un sistema paralelo. Antes, con leyes anteriores, el entonces Ministerio o el Sistema de Educación tenía un sistema que era la llamada educación ordinaria y otra la educación especial, y eran paralelos, y como tal no se llegaban a encontrar nunca. Y ahora mismo, pues al agruparlos a todos bajo un mismo paraguas, resulta que el sistema pues tenía que hacerse responsable de todos, con lo cual se universalizó la escolarización, que se hizo obligatoria con arreglo a nuestra Constitución, y tuvo que acoger absolutamente a todos. Y había escolarización para todos y puesto escolar para todos.
Yo no sé si esta visión, que sin duda es optimista, y yo desde luego comparto, creo que podemos compartir todos los que estamos aquí, de lo que ha supuesto la LOCSE en ese sentido, yo no sé si los maestros, y en este sentido te doy la palabra, Alicia, si los maestros también tenéis esta visión de la LOCSE, o hay algunas, a lo mejor algunas sombras.
Hombre, a mí la LOCSE me gustó como planteamiento, pero tengo el sentimiento de una decepción, de lo que pudo ser y no ha sido. Entonces, yo empecé en la enseñanza en la EGB. La EGB era muy estricta, era un sistema centralizado, había que cumplir con unos determinados criterios, unos determinados objetivos, eran aquellos célebres programas renovados donde te listaban todo. Yo en aquella época llegué a tener algún niño con necesidades educativas en la clase y la verdad es que no sabíamos qué hacer. Estaba allí porque no había en aquel pueblo otra oferta para darle, entonces le teníamos que aceptar. Cuando llegó la LOCSE, pues respiramos, porque no tenías que llegar a un currículo, no tenías que llegar a algo, sino que se daba una libertad al centro para adecuarse al alumnado. Tenías unos referentes y tenías que llegar a ese, y te podías adaptar a ti mismo. Y luego el sistema, la concepción psicológica que había detrás de la LOCSE también era muy buena, que te afectaba a todo el proceso de enseñanza. ¿Qué pasó en la realidad? Pues la realidad es que empezaron a llegar estos niños o se nos teníamos que adaptarte a una nueva situación. Los profesores no teníamos formación, nos faltaban medios, tenías preocupación porque había mucha gente del colegio ordinario que vivía esto como un problema. A veces lo vivían con miedo. ¿Qué voy a hacer con este niño? Entonces, yo lo dejaría de momento en es una ley que pudo ser y que para mí no fue, por distintos motivos.
Sí, es una visión, dura, pero que yo creo que real en cierta forma. Y además, sobre todo, yo creo que los que estamos en ámbito educativo sabemos que ha sido un sentimiento bastante generalizado por parte de los docentes. Sobre todo el echar de menos más recursos, que yo creo que pasa y es una crítica a cualquier reforma educativa, ¿no? El decir, bueno, todo está muy bien sobre el papel, pero denme recursos para llevarlo a la práctica. Y en el orden de recursos, yo creo que te toca hablar a ti, José Manuel, como recurso desde la orientación.
Sí, nosotros cumplíamos el papel justo de ese recurso que llegaba a ser, pero que luego nunca llegó a ser lo que realmente el maestro necesitaba, ¿no? Necesitaba, pero sí que nos sirvió, yo creo que al maestro también, como un relajante. Estábamos ahí, aunque realmente no dotábamos de todo el apoyo, de todo el tejido organizativo que los niños con necesidades educativas especiales necesitaban, por más que nada, no por su discapacidad, sino porque la sociedad no estaba preparada para acoger, el sistema educativo yo creo que no estaba preparado para acoger de esa manera tan rápida, tan implosiva a la cantidad de alumnos que llegaron a la integración. Nosotros realmente con los medios con los que teníamos, malamente un orientador una vez por semana en los centros, malamente un maestro de apoyo, un logopeda, llegábamos a dar ese apoyo. Realmente la LOCSE también careció o carece o ha carecido de ese tejido organizativo y de recursos que el maestro echa en falta. Sí que nos ha servido, rescatando la parte buena, como para facilitar la entrada a la orientación. Es decir, a que al orientador, al psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, no se le vea como algo ajeno, como algo extraño a la institución educativa, sino muy por el contrario, como algo cercano, como algo que sirve, como algo que está ahí, que pueda apoyar. Fundamentalmente al equipo directivo, a las decisiones, a las grandes decisiones del centro, pero también al maestro. Yo rescataría esa idea.
Fíjate, estoy de acuerdo en que a lo mejor al profesorado le faltaba preparación, pero yo creo que si hubiéramos esperado a poner todo eso en marcha, que el profesorado hubiera estado preparado, a lo mejor no lo habíamos puesto nunca. Quizás tirarte a la piscina de cabeza, pero a mí me parece bueno. Porque eso hace pues cambiar mucho la mentalidad de la gente y pues claro, cuando comentábamos antes, es que antes estos niños eran del sistema y los otros eran vuestros, nos decían a los de educación especial. Y ahora son todos del sistema y del único sistema. Y eso no solamente ha dado de sí en la escuela, sino que esa mentalidad ha trascendido a la sociedad. Y entonces eso es un río sin retorno y la sociedad ya piensa que esas personas son suyas. No son ajenas.
Eso yo creo que es muy importante, que aunque solo hubiera sido esa conclusión de la LOCSE, yo creo que quizá hubiera sido, nos podríamos dar un poco por satisfechos. Yo después de ver este breve repaso, porque no podía ser de otra forma con el tiempo que contamos, de la anterior ley educativa, que hemos visto yo creo pues algunas luces y algunas sombras, yo creo que si os parece podemos ahora ver desde esa perspectiva, desde lo que dejamos, ver un poquito qué supone la nueva ley de calidad, aun sabiendo, como he dicho antes, que todavía queda mucho por desarrollar, pero por lo menos algunos indicios que ya tenemos, pues si queréis yo creo que lo podemos comentar. Empiezas, María Luisa, si quieres, nuevamente.
Empiezo, intervengo nuevamente. Pues Yo creo que porque falta mucha reglamentación en esa orden, para mí esa es la esperanza. En esa reglamentación que nos falta, pues podemos intervenir, pueden dar cancha a los organismos que se ocupan de ello, y entonces pues la podemos hacer la reglamentación en cada comunidad autónoma, o sea, la reglamentación del desarrollo de la ley, podemos hacer un poco a nuestra medida. Y yo creo que sí que nos están dando, sobre todo a través del grupo este asesor de la discapacidad que tiene la Comunidad de Madrid, ahí hay un grupo que trabaja en educación, y yo creo que ahí, a través de esto, podemos hacer. La preocupación, pues que nos vayan a derivar por caminos diferentes y nos lleven a una segregación.
Sí, volvamos un poquito a lo que había antes, que hemos comentado antes de la
claro.
LOSE. Sí, Alicia.
Sí, es que esto está yendo como con mucho goteo.
Claro.
Yo es que, si esto ya estuvo en el año 2002, ¿cómo todavía no está, por ejemplo, el reglamento de directores? ¿Por qué van saliendo? Ahora ha salido, el viernes pasado salió que la programación general la tiene que aprobar el director. Es decir, es una gotita en un mar que va. Entonces, al no haber un desarrollo, pues te da tiempo para la sospecha mala y para la sospecha buena. Por ejemplo, cuando te separan ahí a los superdotados, la pregunta es que ahora hay un interés, y sabemos que los superdotados están mal atendidos,
pero sí.
Los separan y ahora te pones a pensar mal, y dices, es que hay un interés por el superdotado. Cuando te están diciendo que es muy importante el resultado, ¿no? ¿Qué pasa? Los que no llegan se les va a olvidar. Entonces, como no está desarrollado, pues te da pie para pensar bien, para pensar mal. Porque si luego te lees el articulado, yo creo que tienen buena intención cuando lo escriben, pero no lo sabemos.
Claro, al menos se abren interrogantes, ¿no? Bastantes,
sí,
interrogantes.
No lo sabemos. Que nos escriban lo que viene detrás, bueno, los siguientes capítulos.
Yo apuntaría, sí, que la LOCE, efectivamente, nosotros ahora mismo solamente nos podemos mover en el mundo de las sombras. Todavía no tenemos las luces. Yo creo que en breve, no tardando mucho, reales decretos posteriores, como el Real Decreto de Atención a la Diversidad, desarrollará todo este tejido que realmente hace falta, todo lo que hace falta saber para poner en marcha algo. Yo creo que parte con unas buenas intenciones, yo creo que va a ser bien acogida por el maestro, porque apuntando un poco, o apuntando lo que decía antes Alicia, yo creo que el maestro se sobreexige muchas veces, se sobreexige para dar esa atención que cada uno de los alumnos individualmente necesita y la atención que necesita el grupo en su conjunto. La LOCE, el maestro tiene claramente el listón ahí de voy a tener un grupo homogéneo, me voy a mover en un grupo homogéneo con el cual voy a poder rendir, con el cual voy a poder sacar realmente lectores capaces, pensadores capaces. Yo creo que el maestro está muy expectante y está ahora mismo moviéndose en el mundo de las sombras todavía. Necesitaríamos empezar a movernos en el mundo de las luces. Pero tan solo tenemos grandes, grandes listados.
Pero es que eso no es verdad. Es decir, el maestro que ahora quiera un grupo homogéneo, como no esté en un privado privadísimo, no lo va a tener. Es decir, que eso ya es una cosa que hay que desterrar. Cualquier grupo ahora mismo es diverso, sea de la concertada,
sí,
sea de la pública. Entonces, el maestro que vaya pretendiendo el único currículum y que tengo que llegar a un determinado nivel, pues va condenado a sufrir mucho o a pasarlo mal, porque ya no, eso ya no existe.
Por eso apuntaba yo la necesidad de que esto se desarrolle. Es decir, cuando hablamos de las aulas de acogida para los inmigrantes, para la gente que viene desfavorecida de otros países, están viniendo cada día, se están incorporando cada día a las aulas, no se le está dando la respuesta. El maestro espera que se le dé una respuesta por la propia capacidad y la necesidad que tiene ese niño de formarse y de luego acogerle en esa aula diversa. Pero ahora mismo todavía no tenemos, no sabemos cómo darle respuesta. Es una medida circunstancial, son 6 meses de estar en un grupo. Pero ¿va a ser eso solo? ¿Vamos a tener aparte más apoyo dentro de los centros? ¿Cómo van a quedar los equipos directivos? ¿Cómo van a quedar los centros? Son grandes sombras.
A mí uno de los de las preocupaciones es que la verdad es que cuando uno ojea la prensa es bastante significativo. Porque cuando uno ojea la prensa, últimamente lo que yo estoy viendo más, y por eso ha sido mi interés en convocaros además y hacer este programa, es porque realmente respecto a la ley de calidad, sobre todo lo que uno ve es el tema de la antigua compensatoria, el tema de los inmigrantes, es decir, todo ese tema, el tema del fracaso escolar, es lo que más preocupa, el tema de la secundaria, el tema de la evaluación, exámenes de septiembre, selectividad, en fin, etcétera. No todo este tema. Y no se habla apenas, por no decir nada, de los alumnos que a mí son los que me preocupan y los que traigo aquí. Es decir, los alumnos que realmente tienen un trastorno en el desarrollo, tienen ya un hándicap para acceder al currículum. Entonces, esos alumnos, yo es que me encuentro que ahora mismo son los grandes olvidados, independientemente de que la ley, hombre, yo tengo esperanzas, evidentemente, de que esto se desarrolle. Pero me es muy significativo que socialmente, como os digo, en la prensa, cuando oyes a los docentes hablar, no se habla ya de estos alumnos. Esto estuvo un boom en su momento, que se habló mucho, muchas energías, y ahora yo veo en ese sentido un silencio, y a mí eso me preocupa.
Pero puede ser un silencio positivo, porque ya están de tal manera integrados dentro de los centros ordinarios que se le va a seguir asumiendo con esos profesionales de apoyo. O puede ser un miedo a saber cómo van a quedar. Pero efectivamente eso está ahí, sí.
Bueno, sí, perdona.
Sí, la preocupación que se transmite desde la prensa, como tú dices, sí. La preocupación por los contenidos y por aquellas adquisiciones a las que hay que llegar.
Efectivamente.
Entonces, si nosotros anteriormente habíamos hablado de los procesos más que de las adquisiciones, no olvidemos eso. Vamos a seguirnos fijando en lo que nos pueda traer la ley, sin olvidar que para estos alumnos sus adquisiciones es su proceso madurativo y evolutivo, como tú muy bien has apuntado antes, y no tanto aquellos conocimientos materiales.
Sí, y yo quiero hacer una defensa. A ver, es que vamos a hablar del alumno ordinario, como le decimos nosotros en mi colegio. El alumno ordinario está todo el mundo dando por supuesto que está ahí y va a sacar buenas notas y todo. No, el alumno ordinario a su vez es muy diverso. No solamente estamos hablando de ordinario, necesidades educativas especiales con su diagnóstico. El ordinario a su vez tiene un abanico muy amplio. Pero muy amplio. Y ahí te encuentras desde el niño que no le pasa nada y no llega, al niño que destaca, que ahora lo separan, que destaca muchísimo y le separan. Es también muy diverso esos grupos.
Y al que tiene una dificultad transitoria, que también está entre estos, al que hay que aplicarle, como tú decías antes, una técnica en esos periodos en los que tiene una dificultad. No quiere decir que tenga una etiqueta de discapacidad, sino sencillamente que pasa por una mala racha de su desarrollo.
Claro, es que yo quiero ampliar. El tema de la diversidad no es el diferente, no es el inmigrante, el raro, vamos. Es que entre los supuestamente no raros también hay diversidad. Uh-huh. Entonces hay que emprenderla de una forma amplia.
Pero fíjate, en relación a esto que dices Alicia y que ha comentado José antes en relación a la orientación, yo creo que una de las cosas que supuso la integración de estos niños, de los niños con trastornos en el desarrollo en las aulas, es empezar a ver precisamente la diversidad, no solamente de estos niños, sino a contemplar la diversidad educativa. Como decía María Luisa antes, a ver realmente el proceso de enseñanza-aprendizaje como lo que es, como un proceso en el que cada uno puede llevar un ritmo. Entonces yo creo que eso es lo que ha supuesto uno de los grandes cambios que supuso la integración de niños con trastornos en el desarrollo, que realmente a los docentes nos hizo ver que ciertamente existía la diversidad. En la línea que tú dices, no solamente la diversidad, digamos, más especial, por decirlo de alguna manera, de estos alumnos, sino la diversidad de cualquier alumno. Y esto me parece que no deberíamos de perderlo. Esperemos que no lo perdamos, ¿no? Pero la presencia de estos niños nos garantiza en las aulas eso. O sea, como algo positivo, nos garantiza realmente una atención a la diversidad de ellos y de los otros. Y a mí eso me parece importante.
Sí, es importante, pero yo sigo apuntando. Lo que se oye habitualmente en los centros, los maestros quieren grupos homogéneos, aunque no se puedan tener. Es decir, el maestro rinde más, el niño rinde más y rinde mejor, aumenta su nivel, aumenta las oportunidades, se promueve la cultura del esfuerzo, que en el fondo la ley de calidad también aboga por la cultura del esfuerzo, porque el esfuerzo es positivo, es decir, no es algo malo. Dota a nuestros niños de la posibilidad de que no todo me salga bien, de la cultura del placer, del que siempre logro lo que yo quiero. Justamente ahora mismo la escuela debe rescatar el que hay que trabajar, hay que recuperar. Mi papá no es el que dice si debo de pasar o no debo de pasar de curso, sino ahora es una comisión de evaluación. Es un maestro que está ahí detrás, es alguien que se preocupa por mí. Yo eso sí lo rescataría, evidentemente, para el diverso, para el niño de necesidades educativas especiales, con mayor amplitud de miras. Es decir, yo abogo por esto.
¿Para el grupo homogéneo?
No por el grupo homogéneo, sino desde el grupo, no por el grupo homogéneo, pero sí desde el grupo homogéneo, desde el grupo con una similitud, dotar de los recursos necesarios para apoyar a las necesidades educativas especiales. Es decir, tú sabes, Alicia, que ahora mismo en el Centro del Sol, del cual desempeñamos nuestra labor, tenemos tutor y cotutor dentro de las aulas. Es decir, nosotros tenemos 4 o 5 niños de necesidades educativas especiales con carencia auditiva, niños sordos, que están perfectamente integrados dentro de la cualidad en ordinaria. ¿Cómo? Tenemos un tutor y tenemos un cotutor. Ambos programan juntos.
Claro.
Ambos se preocupan por todos. Evidentemente, el cotutor hace una incidencia más especial en el niño de necesidades educativas especiales, pero el resto de la clase está ahí. ¿Podemos considerar el resto de la clase homogénea? Bueno, homogénea dentro de lo que se puede, pero hay que considerar que hay que dotar de los recursos. Sin recursos el maestro va al fracaso. Es decir, volvemos al principio de la conversación.
Yo te voy a contestar.
Venga.
Es que cuando tú a una persona así ordinaria como a mí le dices grupo homogéneo, estás pensando en el típico grupo este, el de los de sobresaliente, el de notable, el de no sé qué. Entonces, yo estoy en contra de ese tipo de grupos.
Sí, yo también.
Yo también.
Yo también.
Sí. Ese grupo...
Quizá no me haya explicado bien.
El grupo homogéneo no, pero en ese sentido no. Pero sí hay que pensar que con todo lo crítico que yo sé a veces con los maestros, hay que ponerse luego la piel del maestro de a pie. Entonces, el maestro de a pie, ¿qué se encuentra? Que tiene una adaptación curricular para uno, el otro que está en aquel nivel, el otro que está para allá. Oye, ¿te vuelves mico? No puede ser. Es como cuando se le mandaba a los maestros, bueno, se lo mandaba, cuando la LOC se decía el proyecto curricular, o escríbete tu propio libro, hazte tus propios textos. Y a veces le digo, es que un maestro además no puede ser escritor. Es que nos ponen a veces unas tesituras muy difíciles en la escuela diario. ¿Y si te toca un niño con trastornos de conducta, qué haces? Sí, porque estamos suponiendo que el niño está ahí, tiene medios y tiene todo. Y esa gente que se lo está viendo, con uno con trastornos de conducta, el otro que tiene no sé qué cosa, el otro, y el maestro se puede sentir muy agobiado. Y si encima no tiene recursos, no tiene formación o no tiene tranquilidad, pues viven unas situaciones muy estresantes y muy duras.
Yo insistiría en la necesidad de abrir luces. O sea, estamos en las sombras, os dais cuenta que continuamente estamos moviéndonos en el qué será, en el cómo lo haremos, en el qué recursos tendremos, pero yo creo que hay que informarlo primero, sensibilizar al maestro de la necesidad de encontrarse con esos grupos diversos, con esos grupos que va a tener al niño con necesidades educativas especiales probablemente, que en algunos momentos va a salir del aula, pero en otros momentos va a estar en su aula, o no, como todavía no lo sabemos, esperamos a verlo. Lo positivo de la LOCSE ya lo tenemos, se le conoce, se le ve en la sociedad, los padres están encantados, por Dios, rescatemos esa idea, los padres han visto la luz, como dice un compañero mío, han salido del túnel de las tinieblas de la educación especial, donde solamente se relacionaban con padres de niños discapacitados para relacionarse a diario con padres de niños ordinarios, con una población normal, en un centro normal. Por favor, yo rescataría esa idea, eso normaliza la sociedad.
Sí, yo creo que
pero José no han salido de la educación especial y de los centros específicos, porque en cuanto hay uno, como Alicia decía antes, que tiene un problema de conducta, nos lo mandan a los centros específicos.
Bien, pero un gran número de población sí que ha salido. Rescatemos esos niños. Tenemos... En educación infantil hay niños que han estado 6, 7, 8, 9 años conviviendo con niños ordinarios, conviviendo con familias ordinarias.
Y a esa edad vuelven a los centros específicos.
Yo creo que por resumir, porque ya desgraciadamente contamos con poco tiempo, yo creo que hemos visto efectivamente lo que sería rescatable de la antigua ley de educación y un poco hemos puesto encima de la mesa nuestras dudas o nuestras incertidumbres sobre la nueva ley de calidad que esperemos que sepa dar respuesta a estos niños con necesidades educativas especiales. Y yo no sé si María Luisa, como otra vez en nombre de afectados y sus familias, ¿qué propuestas puedes tener? Contamos con muy poquito tiempo, pero sí dejar encima de la mesa vuestra propuesta.
Me saldría del ámbito estricto de la educación y pediría que el gobierno de la comunidad, al menos la comunidad en que estamos, se ocupe de coordinar todas las consejerías y todos los servicios. En la educación inciden servicios sociales, incide salud mental de los niños y todos esos juntos serán más eficaces.
Bien, bueno, pues con esta intervención de María Luisa damos por finalizado el programa y de verdad muchas gracias por estar aquí a todos.
Gracias.
Buenas noches.
Gracias a vosotros.
La profesora de intervención psicopedagógica de los trastornos del desarrollo, Laura Méndez, nos ha presentado este coloquio en el que hemos contado con la participación de María Luisa de Ramón Laca, de la Confederación Española de Organizaciones a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual. También han estado con nosotros Alicia Romero y José Manuel Ruiz, directora y orientador del Colegio Público El Sol. Este año europeo de las personas con discapacidad hemos tratado distintos aspectos de la atención a la diversidad y la integración de alumnos con trastornos en el desarrollo, un reto ineludible para nuestro sistema educativo y para todos los sistemas educativos. Y seguiremos hablando de ello porque aún falta mucho camino por recorrer.